Nacional y sus fuerzas de seguridad no van a apresarle en ningún caso. A la espera de ese encuentro, Trump ha enfriado la posibilidad de enviar misiles Tomahawk a Ucrania. Lo había pedido Zelensky porque es un armamento de largo alcance y muy preciso. Sin embargo, esa opción de momento se aleja.
No le gustó la idea, de verdad que no le gustó. No, lo dije así, a veces hay que ser un poco ligero, pero no, no quiere Tomahawks. Los Tomahawks son un arma brutal, ofensiva e increíblemente destructiva. Nadie quiere que le disparen con Tomahawks.
A preguntas del corresponsal de COPE en Estados Unidos, Donald Trump ha sugerido a la OTAN que sancione a España si el gobierno de Sánchez no cumple con la inversión de un 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Es la tercera vez en 5 días que el presidente de Estados Unidos pone su mirada en España.
España no ha sido leal con la OTAN. España es el único país. El resto sí que ha subido del 2 al 5%, pero España no ha estado de acuerdo con eso. Habría que reprenderle por ello.
El Centro de Medicina Forense de Tel Aviv ha identificado el cadáver de un nuevo rehén enviado por Hamás. Se trata de un varón de 75 años que fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 junto a su hija, pero los terroristas la liberaron en la primera tregua en la franja. Desde las ONGs advierten de que es imposible cumplir la exigencia de Hamás para que entregue todos los cadáveres de los rehenes antes del martes. Aún así, son conscientes de que si no se concluye ese proceso, no se completa, Israel no va a dejar entrar toda la ayuda humanitaria que se necesita. Raquel Martí, directora de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, en declaraciones a COPE.
Lamentablemente no está entrando la ayuda acordada por el plan de Trump, los 600 camiones diarios. Ayer se redujo a la mitad la entrada debido a que, según Israel, Hamás no ha cumplido con la devolución de los cadáveres y ha prohibido además la entrada de gas, que era fundamental, es fundamental para que las familias puedan cocinar. No hay nada para cocinar en Gaza.
En el norte de España, una banda que se dedicaba a robar casas ha sido desmantelada. Al grupo se le atribuyen casi 40 delitos de este tipo. Arturo Ayestarán.
La banda se asentaba en Madrid y se desplazaban a comunidades del norte de España para poder entrar a robar en las viviendas. Para evitar problemas con la Guardia Civil, cuando volvían de cometer los delitos, escondían las joyas y objetos de valor que se habían afanado en caletas y en dobles fondos de los vehículos donde los transportaban. Lo explica la portavoz de la Guardia Civil, Almudena Vidal.
El grupo criminal tenía una estructura muy bien planificada. Estudiaban cómo eran las medidas de seguridad de las viviendas, así como los horarios de los moradores, para que estos no lo pudieran detectar. Sustraían objetos pequeños, como joyas o dinero en efectivo. Cosas pequeñas que pudieran esconder en dobles fondos o huecos de los vehículos que no podían ser detectados al volver a base.
Perpetraban los robos siempre de día, asaltando las últimas plantas de los edificios en los que actuaban y tras cometer el robo los ponían rápidamente a la venta para evitar rastreos. Además, para ocultarse, utilizaron varias empresas de alquiler de coches que llegaron a poner a nombre de terceras personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y el Barça busca recuperar el liderato. Román Ruiz.
En medio de toda la polémica generada por las protestas contra el partido de Liga en Miami, el FC Barcelona tratará de dormir líder con una victoria a las 4 y cuarto contra el Girona. Este es el dardito a la Liga del entrenador culé Hansi Flick en la rueda de prensa previa al partido.
Puedo entender a los jugadores que no están contentos, yo tampoco lo estoy. Muchos jugadores no lo están, pero esto es la Liga. La Liga es quien decide que se juegue este partido y nosotros tenemos que jugarlo, es así. Conocemos la situación y la respetamos.
El otro club implicado es el Villarreal, que es tercero y juega en casa contra el cuarto clasificado, el Real Betis, a las 6:30. Ni Barcelona ni Villarreal participarán en el parón al inicio de sus partidos, según el comunicado emitido por la AFE. Sí lo harán el resto de clubes, Sevilla y Mallorca, a las 2 en el Pizjuán, y el Atlético de Madrid, Osasuna, a las 9 en el Metropolitano. Te lo contamos a partir de la 1 en Tiempo de Juego.
Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, muchísimas gracias. Dentro de una hora nos juntamos para más noticias y aquí vamos a analizar el crimen de este empresario tan importante, Andich, y el tiempo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa come le balinesi nei giorni di festa.
Claro, los que vivís en el Mediterráneo, en el sur de España, no podéis imaginar lo que pasamos en la meseta. Esto es tremendo. Un frío que hacía esta mañana. A ver cómo nos lo explica Jorge Olcina. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
Madre mía.
Bueno, son esos contrastes que tiene nuestra geografía, ¿no? La península es muy grande, tiene climas muy diversos. Y bueno, pues de cuando en cuando pues vemos que esos contrastes se ponen de manifiesto, ¿no?
Bueno, aquí de todas formas es que tenemos unas oscilaciones entre calores extremos y fríos extremos que otros más beneficiados, todos los que dais al mar, por ejemplo, pues no tenéis.
Sí, eso es así porque el mar es un regulador térmico y favorece, ¿no?, que no haya esas diferencias entre el día y la noche, ¿no? Reduce esas diferencias en el centro peninsular. Pues la cosa cambia, ¿no? Y las temperaturas diurnas y nocturnas a veces alcanzan intervalos de diferencia muy amplios, ¿no?
Vamos, de 15 grados, unas cosas tremendas.
Sí, eso es así. Y nada, bueno, pues vamos a tener unos días un poquito de contraste, porque es verdad que se está diciendo a partir del domingo parece que entra el otoño, ¿no? Pero va a entrar en algunas regiones de España, no en toda España, Cristina, porque todavía el sur y el Mediterráneo se van a quedar un poco ajenas, ¿no?, a esa entrada de una borrasca, bueno, bastante activa, que el domingo se notará en el norte peninsular, entrará por Galicia, irá barriendo con el frente que lleva asociado toda la parte norte peninsular. Me refiero a lo que queda al norte del sistema central, por así decirlo. De Madrid hacia el norte es donde más van a notar el efecto de lluvias y luego la bajada de temperaturas que acompaña esta borrasca con una masa de aire ya pues un poquito más fresca, ¿no? La que podría corresponder, por así decirlo, a esta época del año. Pero en el resto de la península no, por así decirlo, no nos vamos a enterar, ¿no? Ni en el Mediterráneo, ni en el sur peninsular, donde todavía las temperaturas ya del fin de semana, pero también de la próxima semana, van a seguir siendo, podríamos decir, incluso altas en el litoral mediterráneo, porque estas borrascas que entran del Atlántico generan lo que llamamos una situación de vientos de poniente, ¿no? De vientos que cruzan la meseta y llegan al Mediterráneo, y al contrario, están previstos de nuevo 30 grados en puntos de la costa mediterránea a partir del martes, miércoles, ¿no? O sea que el contraste va a ser grande, ¿no? Entre norte peninsular y sureste también, porque el tiempo en estos días va a ser muy, muy distinto, ¿no?
Y bueno, ¿En Canarias y en Baleares, pues mira, cómo va la cosa?
En Canarias, bueno, pues están teniendo algunos chaparroncitos, ¿no? Por esas situaciones, ¿no?, que entran de...
Eso me decía Marci, porque parte del equipo va a Gran Canaria para el próximo fin de semana, ya lo voy avisando a nuestros oyentes, y estamos ojo a visor.
Sí, bueno, pues tranquilidad, porque tampoco va a haber grandes contrastes, y el fin de semana que viene todo apunta que va a ser bastante calmado, pero sí es verdad que, por ejemplo, hoy sábado o lunes, martes, se puede escapar todavía alguna gotita, especialmente en la parte norte de las islas del archipiélago. Pero en general, a partir del martes, pues el tiempo va a ser bastante estable, incluso con temperaturas muy agradables, un poquito, podríamos decir, calurosas a mediodía, aunque no se trata de una situación de un tiempo sur o una entrada de calima, ¿no? Por tanto, un tiempo en general tranquilo, salvo esa posibilidad de que hoy, lunes, martes, pueda escaparse alguna gota, ¿no?
Pues hoy sábado está siendo... Sí, perdona.
Sí, no, te iba a decir que si no, hoy sábado está siendo un día bastante tranquilo, con esos amaneceres ya frescos en el centro peninsular. Quedan restos de inestabilidad, y es lo que quería comentar, en la costa mediterránea, especialmente costa de Cataluña y archipiélago Balear, islas de Mallorca e Ibiza, donde todavía en las próximas horas se puede formar algún chaparrón y descargar alguna tormenta, pero nada que ver con la situación que vivimos estos días pasados con esa Dana Alís, ¿no? Bueno, ha sido una situación, una Dana muy, muy rara en su funcionamiento, ya lo comentábamos el fin de semana pasado, y bueno, ese resto de aire frío que ha ido quedando en esta parte del este peninsular, pues ha favorecido que se fueran formando algunas tormentas, ¿no?, a lo largo de esta semana, y todavía queda ese resto hasta hoy sábado, ¿no? Parece que ya a partir de mañana domingo la situación en el Mediterráneo va a ser más tranquila, pero el protagonismo, como decíamos, se traslada al occidente, a la parte occidental de la península, a esa parte atlántica, donde a partir de mañana, como comentábamos, entra una borrasca un poquito activa, va a dejar lluvias, incluso se han lanzado algunas alertas, ¿no? De momento avisos de color amarillo en Galicia por esas lluvias que, bueno, pueden caer con algún momento de más intensidad, pero con mucha cuantía y regularidad a lo largo de toda la semana, ¿no? En general,
eso te iba a decir, una descripción de la semana.
Pues mira, norte peninsular entre el domingo y el viernes pues van a ir recibiendo precipitaciones de forma continuada, ratos de parón, pero ratos de lluvia, porque van a ir entrando diferentes frentes. El primero entra el domingo, pero la inestabilidad se va a mantener prácticamente hasta el viernes, ¿no? En el resto seguiremos con un tiempo muy primaveral, ¿no? Incluso digamos de final de primavera, casi otoño, en el sur y en el este peninsular, con ese régimen del oeste, régimen de poniente, que en estas circunstancias, en la fachada mediterránea, hace que suban las temperaturas anómalamente, ¿no? Por encima de lo normal para la época del año. Eso va a ser un poquito el contraste semanal entre un norte más frío, más lluvioso, y un sur y un este pues más cálido y más tranquilo, ¿no? Prácticamente sin visos de precipitaciones.
Bueno, y quería preguntarte, oye, ¿es cierto que se va a poder ver en España auroras boreales?
Sí, mira, es verdad que estamos en un año, este año 25 ha sido muy pródigo en auroras, ¿no? Está el sol, podríamos decir, un poquito más activo de lo normal. Venimos de un par de décadas, porque el sol funciona con estos ciclos que llamamos de 11 años, ¿no? Desde que comenzó este siglo XXI, el sol ha estado poco activo, ¿no? Por eso es lo que comentamos, que la subida de temperaturas que estamos registrando ya no se explica solo por el sol, ¿no? El sol ha dejado de ser la causa fundamental, porque precisamente el sol lleva 20, 22, 23 años bastante poco activo, ¿no? Pero parece que desde el año pasado, año 24-25, se están produciendo pues más energía interna, más tormentas solares, ¿no? En la corona solar, y eso se traduce también en la posibilidad de que podamos ver, ¿no?, esa energía que se transfiere a través de la atmósfera en forma de auroras boreales, ¿no?
Ajá.
Son más frecuentes en primavera y en otoño, y por tanto, pues sí, en las próximas semanas veremos.
Pero eran más propias de lugares nórdicos, ¿no?
Sí, eran más propias de lugares nórdicos, ¿no? Pero, como digo, llevamos ya unos años en los que esta intensidad del sol pues se llega a ver hasta latitudes nuestras, ¿no? Y este año 25, como digo, pues como el sol está siendo bastante activo, lleva un par de años con una actividad interna un poquito más elevada, pues se están viendo hasta nuestras latitudes medias, ¿no? Y bueno, es un espectáculo, como sabemos, precioso, ¿no? Esos cielos con esos colores verdosos, ¿no?, y azulados, que bueno, pues causan impresión, la verdad es que sí.
¿Y cuáles van a ser los sitios de visualización óptima?
Pues mira, sobre todo la parte norte peninsular, la más próxima, por así decirlo, al Polo Norte, y en zonas altas, ¿no?, donde el cielo esté claro, donde no tengamos nubosidad. Ya esta semana, la que viene, podríamos ya visualizar algún fenómeno de aurora boreal, ¿no?
Qué bonito. Es Jorge Olcina, que está siempre al cabo de lo que pasa en la atmósfera y, por lo tanto, es muy seguido. Muchísimas gracias.
Pues nada, Cristina, un placer. Buen fin de semana a todos. Un abrazo.
Buen fin de semana. Adiós. Nos vamos a la crónica policial, donde la atención es máxima, porque Isaac Andich, fundador de Mango, por lo tanto, alguien que estaba detrás de cosas muy cercanas a todo el mundo, ya sabéis que falleció el pasado diciembre al caerse unos 100 metros del macizo de Montserrat. Llamó la atención la cuestión porque era un hombre en buena forma, de apenas 71 años, y deambulaba por el monte con su hijo Jonathan. Ahora, y para sorpresa, lo que parecía un descalabramiento pues inevitable puede que tenga otro matiz y ciertamente está desatando enorme debate. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Está con nosotros también José Miguel Gaona, nuestro neuropsiquiatra forense. Buenos días, José Miguel.
Muy buenos días. Es un caso, no me lo negaréis, propio de Agatha Christie.
Absolutamente, absolutamente. Oye, al principio estaba... Bueno, cuéntanos un poco.
Somos tan dados a la novela negra.
Oye, es que perdona, millones de herencias, posibles desavenencias entre padre e hijo, un señor guapo y joven de 71 años que de repente se cae por la montaña.
Una muerte turbia.
Vamos, cuéntanos un poco qué ha pasado.
Que hablen de mí también diciendo guapo y joven con 71 años.
Hombre, absolutamente. Absolutamente, y no te queda la menor duda. Da igual eso, porque yo insisto, o sea, menuda pareja estos dos. Me refiero a vosotros, chicos.
Sí, ah. Sí. Bueno, Gaona ya sabes que tiene mucho más público. Dicho esto, bueno. A ver, el fundador de Mango, que era el hombre más rico de toda Cataluña, falleció el 14 de diciembre del 24, se precipitó al vacío desde una altura de unos 100 metros, 150 metros, en un camino. Yo me encantaría saber catalán, y ya pido disculpas a los catalanoparlantes, porque yo no sé pronunciar esto, les feixades. Lo leo como lo leería normal.
Las fachadas, ¿no? De Montserrat.
Sí, en el macizo de la montaña de Montserrat. Bueno, la cuestión es que padre.
¿La zona es peligrosa?
Pues aquí lo que yo leo es que el patronato de montaña de Montserrat dicen que ese camino tiene una dificultad media.
O sea, no. Bueno, sí, o sea, ¿podría hacerlo yo?
Sí, bueno, sí, sin ninguna duda. Pero tú también podrías hacer el difícil, ¿eh, Cristina?
Sí, claro, el K2.
Bueno, la cuestión es que padre e hijo se van a dar un paseo ese día a la montaña, solos los dos, sin ningún otro testigo. Y el padre acaba muerto porque cae por una ladera, como hacia un barranco, y se mata, muere de los traumatismos. Hasta ahí podría haber pasado. Pero nosotros que somos los españoles muy dados a la sospecha, pues llegaron los mozos allí y le preguntan, y dice, ¿cómo ha pasado? Y dice, pues no, yo iba adelante caminando y de repente he oído un grito y estaba cayéndose ya. Y se estaba cayendo ya, y se cayó en una zona en la que no había valla lateral que protegiese la caída. ¿Qué pasa? Que él lo primero que hace es llamar por teléfono a la pareja de su padre, del fallecido, una mujer que había sido jugadora de golf en el pasado, le cuenta lo que ha sucedido y después llama al 112. ¿Por qué llama primero a la pareja y después al 112 y no inmediatamente al 112 a pedir ayuda? Primera duda.
Rarísimo, Pensad, poneos un momento en el lugar.
No, yo a esto le pido... luego yo te voy a dar mi opinión personal al terminar, pero le pido opinión desde el punto de vista psiquiátrico o desde un punto de vista mental a Gaona.
Vamos a ver, imaginemos por una parte, evidentemente, que una persona querida por ti acaba de sufrir un accidente. En ese instante, a pesar de la brutalidad de la caída, desconoces el estado real de esa persona.
Claro.
El estado real, es decir, no tienes el certificado de defunción, evidentemente. Hay caídas en ocasiones que pueden ser brutales y a pesar de todo sobrevivir. Y lo primero que hay que pensar, lógicamente, es
en salvarlo.
Ayuda externa, un helicóptero, etcétera, etcétera. Es decir, es verdad, primera disfunción ahí desde el punto de vista psicológico. Sigue, Nacho.
Vale, la cuestión es que llama a la pareja en vez de al 112, eso ya mosquea a los mozos sobremanera. La llamada telefónica dice que no puede acceder a ayudarle, que piensa que está herido, que le vengan a buscar, a ayudarle y tal, pero que no da por hecho la muerte, ni muchísimo menos en la llamada al 112, simplemente llama para pedir ayuda. Cuando llegan los servicios médicos y lo dan por fallecido, los mozos pueden hablar con él un rato. Él tiene un nivel de estrés muy elevado y pues caen ciertas contradicciones, hay dudas, algunas sombras en el relato, pues dónde se ha aparcado el coche, qué habéis hecho, cosas del estilo, ¿no? Pero no son tan gordas como para, más allá de un tufo a irracionalidad, es decir, a
confusión momentánea.
No, me refiero a que su comportamiento no es el comportamiento que desde el sillón de nuestra casa nosotros pensamos que es el racional. Vale, entonces, la llamada es lo que más le sorprende a la pareja en vez de al 112. La cosa se queda ahí y un mes después la jueza de instrucción archiva la casa porque la causa porque es un accidente. O sea, no ven nada en la autopsia que determine que se trate de una muerte violenta ni nada por el estilo. Sin embargo, los mozos se quedan ahí un poco mosqueados y con el tiempo deciden reabrir la causa. Y claro, vamos a ver, en un estado de derecho uno no puede dejar pasar algo así sin hacer una investigación muchísimo más profunda. ¿Y qué hacen? Le dicen, señoría, miren, hemos recuperado el móvil del fallecido que se ha golpeado muchísimo y queremos poder acceder a su contenido para ver exactamente qué recorrido han hecho. Pero al mismo tiempo llega un momento dado en el que ellos quieren entrar en el móvil del hijo. El hijo, segundo dato que de alguna manera ensombrece el caso, es un hijo que tiene, parece ser, problemas económicos, que no se lleva bien con el padre y que habían quedado para dar ese paseo para intentar reconciliarse y acercar posturas.
Pero problemas económicos llevaba la línea, tengo entendida, masculina de mango.
Yo no te digo que no, pero no iba a holgado. O al menos estas.
Reconozcamos una cosa, es decir, en los crímenes hay dos o tres motivaciones que son fundamentales, incluidas aquellas familias de altísimo nivel económico. La pasión, la codicia y la venganza.
Bueno, la cuestión,
con la segunda.
La cuestión es que no tenían una buena relación y esto lo cuenta la pareja del padre. Los mozos llegan a la jueza y le dicen, mire, que es que queremos entrar en el móvil del hijo. El hijo ha prestado una segunda declaración antes de esto, en la segunda declaración mucho más tranquilo y tal, pues sigue teniendo algunas contradicciones, algunas dudas, algún espacio de sombra que no termina de aclarar. Y claro, eso sigue mosqueando a los investigadores también. No sé si puede haber un estrés postraumático mantenido en el tiempo que le puede evitar recordar bien todo lo que sucedió. Ahora nos lo cuenta Gaona. Bueno, la cuestión es que para entrar en un móvil tú tienes que tener... estás vulnerando el derecho a la intimidad de una persona. Entonces, para hacerlo todo legalmente... él nunca ha declarado como en calidad de investigado por el homicidio, siempre ha declarado en calidad de testigo, es decir, no hay una sospecha formal contra él, pero llega un momento que para pedir su móvil y poder entrar en su móvil, la jueza le tiene que declarar investigado.
Comprendo.
Porque se va a vulnerar su derecho a la intimidad. Entonces, le declara investigado por el homicidio de su padre. En realidad es un mecanismo procesal para habilitar a los mozos a entrar en su teléfono móvil e indagar. ¿Qué buscar en el móvil? Pues contenido, geolocalización, etcétera. Claro, solo así, si encuentran algo, se puede utilizar luego como prueba. ¿Vale? Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Con lo cual ahora mismo está investigado por homicidio.
Es un formulismo legal.
Ya.
Pero es un tecnicismo legal. ¿Qué han hecho los mozos? Pues se han subido a la zona donde suponen que se produjo el accidente y han empezado a tirar sacos llenos de arena y de piedras y de rocas para ver cómo es la caída. Y entonces, hoy leía en algún sitio, esto lo he leído, no lo sé yo de primera mano, que tenían determinadas sospechas en torno al rebote de o la caída o la trayectoria del cuerpo del dueño de mango al caer. Y que si se hubiese tropezado y se hubiese caído... Pues que ellos piensan, o he leído en algún periódico, que alguno podría llegar a pensar que no se habría matado porque no tenía suficiente impulso y que para la caída que tuvo necesitaba cierto impulso.
Claro, pero, si hubiese caído, yo he visto las fotos de la zona, hubiese ido rozando además y dejando señales y rastros biológicos a lo largo de prácticamente los primeros centímetros del borde. Uh-huh. Por el contrario, si está siendo empujado, en otras palabras, impulsado, esto no ocurría.
Pero todo depende también de la fisonomía del terreno.
Sí, de muchas cosas. Es muy complicado.
Mira, tiene que haber una cosa que tiene que estar clara. Yo entiendo que la gente sospeche y que él esté en el foco de la sospecha. Y entiendo que los mozos investiguen y tienen que ser lo más escrupulosos posible. Pero vamos a plantearnos que tú vas caminando, miras y de repente tu padre se ha caído. Si fuese un homicidio, imaginemos que es un homicidio y que hay una zona muy peligrosa y que llega el hijo, y, insisto, es una hipótesis, y le pega un pequeño empujón para desequilibrarle y se cae. ¿Qué prueba deja eso? Eso no deja ni una puñetera prueba. No deja un hematoma, no hay una pelea previa, no hay transferencia de ADN, no hay nada. eso puede pasar perfectamente por un tropezón. Pero es que el problema es que también pudo ser un tropezón.
Pero escucha, no sé si... además hay otra cuestión. Sí,
totalmente.
Tú le tiras y tampoco tienes claro que se vaya a matar.
O sea,
quiero decir, ahí, puestos a asesinar, vamos a decir, a tu padre, el método no es muy eficaz, permítaseme la ironía, ¿no? Quiero decir que efectivamente, bueno, a lo mejor es más como mucho fruto de una pelea, ¿no? Algo impulsivo.
Bueno, no, cuenta es que el problema creo es recordar que... la altura, Nacho, es de unos 100 metros, ¿no?
Sí, 100, 150 metros.
Claro, ya, pero ese, incluso eso, en esa hipótesis...
Pero es una caída de 30 pisos, ojo.
Ya.
Entendámonos, no es un par de metros.
Bueno, es una caída de 30 pisos si fuese cortado y lineal.
Si fuese vertical, exacto.
Cortado y, o sea, vertical. Pero claro, tú dices, yo estoy con Cristina, si no muere, tú vas directo a la cárcel.
Claro.
Y lo segundo es, ¿cómo se puede? Si, imaginémonos que sucede eso, ¿cómo lo prueban? Es que es imposible probarlo. No, salvo que en un mensaje anterior a su novia le dijese, hoy voy a empujar a mi padre y lo voy a matar. Mm. Que Zenutrio dice eso por teléfono. Pero más allá de todo esto, si no hay una pelea previa, si no hay un enganchón previo, si no hay una evidencia de algo concreto, va a ser casi imposible probarlo. Porque cuando en un edificio alguien empuja a alguien por la ventana o por el balcón, hay un impulso. Se pueden calcular las trayectorias de caída porque hay una pared vertical. Sin embargo, en este caso, el cuerpo se golpea en varios sitios, es imposible calcular la trayectoria. Podrá haber sombras de duda, podrá haber lo que quieran, pero finalmente, yo os vaticino que este caso va a ser archivado, salvo que haya alguien con un vídeo que hubiese grabado lo que pasó y que lo implique, o alguna confesión extraña en el teléfono. Se podrían llevar mal, le podría deber dinero, podrían odiarse, podemos encontrar el móvil, podemos encontrar discusiones, podemos encontrar reproches, podemos encontrar de todo, pero no tiene que haber lugar a la duda respecto a la causa de la muerte. Y la causa de la muerte, de momento, es accidental, y cambiar eso va a ser harto complicado. Harto complicado.
Totalmente, o sea, de acuerdo.
También os digo, tiene que ser difícil, ¿eh? Si realmente fue un accidente y se cayó, tiene que ser muy difícil perder a tu padre, aunque te lleves mal con él, y que encima te estén señalando como que tú eres el que te lo has cargado.
Oye, perdóname porque vamos fatal de tiempo, y el asunto de la Mataviejas tiene lo suyo. Esta señora Remedios Sánchez, que ha vuelto a asesinar.
Sí. Remedios Sánchez era una mujer, o mejor dicho, es una mujer, que tenía un modus operandi. Se ganaba la confianza de personas mayores, 80, 90 años. Ellas la invitaban a casa a tomar un vaso de agua o a tomar algo. Y cuando subía, lo que hacía era robar. Y para robar, el camino que tenía era eliminar a la persona que tenía por delante. Y básicamente lo que hacía era... el robo era la finalidad y quien se lo imposibilitaba era la persona de edad avanzada, que casi no se podían oponer y por eso las asesina. El que ha pasado con Remedios Sánchez, que fue condenada en su tiempo a 144 años, te diré como anécdota que Remedios Sánchez fue detenida por Trapero, el que luego fue jefe de los Mossos de Escuadra. La detuvo mientras jugaba a la tragaperras en un bar después de haber asesinado a una mujer, porque claro, las desvalijaba y se llevaba toda la pasta. Entró en prisión en su día. Hablamos de que fue condenada en 2008 por robar y matar a tres mujeres de avanzada edad en Barcelona. Los crímenes son del 2006, y le han dado un permiso. Y en este permiso, ¿qué ha hecho? Pues aprovecharlo para volver a robar y matar. Hay una mujer que estaba en la prisión de Teixeiro, hay una mujer en Coruña que vivía sola, y hay imágenes en las que se las ve juntas, accediendo a la casa. Bueno, al final la mujer apareció en la bañera. Al principio parecía que era una muerte accidental, pero finalmente se encontraron signos de violencia y de asfixia. Yo entiendo que las muertes gaunas son instrumentales, ¿no? Las mata para poder robar.
Totalmente instrumentales, y ahí te da una proyección de lo que vale la vida a esta mujer. Y por otro lado, para variar, al no haber estímulos que desatan evidentemente esa pulsión, durante los años que pasó en la cárcel, pues se comportaba de una manera ideal.
Pero escucha, Gaona, yo no entiendo lo del robo, perdonadme. Quiero decir, esta señora está de permiso. ¿Sabe que la van a coger? Entonces
o no, o no. Es que no. Sabemos que ha matado a tres, pero es que a lo mejor ha matado a 10. Y no le hemos pillado en los otros 7.
O sea, no es porque le da un gusto horroroso y no se puede refrenar.
Contener.
Exacto.
No, ese es el caso de Pedro Jiménez. Pedro Jiménez es un asesino, era un violador, estaba en la cárcel, convenció a los servicios sociales de la casa, de la cárcel, de que, o sea, al psicólogo, al orientador, a todos estos les convenció de que era muy bueno, muy bueno, muy bueno, y le dieron unos permisos de salida para ir reinsertándose. ¿Sabes lo que hizo? Se fue, vio a una policía, la asaltó, la metió a casa, vivía con otra policía, violó salvajemente a las dos policías y las asesinó, sí, a las dos en un permiso. Pedro Jiménez Alean Conan, ese sí que disfrutaba, ¿no, Gaona?
Efectivamente, no lo hizo, desde luego, para robar. Pero esta, fijar, es que es tan escandaloso el punto de vista psicológico que por eso, Cristina, te sorprendes. Es decir, por una cantidad nimia de dinero, y tampoco voy a justificarlo aunque fuese millonaria, pero era capaz de quitarle la vida a una persona para no dejar testigos detrás.
En fin, Nacho Abad,
un día te cuento, dime, el crimen de un hombre con otro que discutieron por medio limón y uno acabó muriendo.
Bueno, eso ves, me resulta más fácil.
¡Uy, Dios mío!
Pues te levantas muy torcido, vamos a ver, eres violento, tienes una trayectoria violenta, te levantas muy torcido, el otro te dice que el limón es verde, tú dices que es amarillo y lo matas. Y si hace mucho calor...
Al precio que están los limones, ¿verdad?
Y si hace 45 grados en verano, no te quiero ni contar, que te lo diga Nacho. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Adiós, Nacho, hasta ahora.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
El fin de semana viene con todo.
¡Toma ya, bravo!
Este sábado, Barcelona-Girona, Atlético de Madrid-Osasuna.
Volvemos al Metropolitano.
El domingo, Getafe-Real Madrid.
¡Ha comenzado el partido!
Y además, el Gran Premio de Fórmula 1 de Estados Unidos. En tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Tiempo de juego.
Cadena COPE.
El número uno del deporte.
¿Te imaginas la potencia de un guepardo con la eficiencia de un camello?
¿Un camepardo?
Inventar un híbrido es fácil. Reinventarlo, no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre. Tienes más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Todas tus marcas favoritas de moda, lencería, zapatería, accesorios, belleza, deportes, hogar. Entra ya en los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Y ahora la superprueba. Si digo excursiones...
Supersenderismo por el Etna.
Cóctel.
Supermojito en el mar.
Y vacaciones...
Superpromo de Costa.
Reserva tu crucero por el Mediterráneo hasta el 10 de noviembre y te regalamos 3 excursiones. Y si eliges el norte de Europa, las bebidas son gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad. El silencio. La duda. La rutina. El camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol. Con toda la energía. Más info en repsol.es.
En Rioja llevamos 100 años viviendo el vino.
Me va esta tierra a sentir su fuerza y celebrar. Vivir el vino, soñar contigo.
Vívete un Rioja.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te imaginas la potencia de un guepardo con la eficiencia de un camello?
¿Un camepardo?
Inventar un híbrido es fácil. Reinventarlo, no tanto. Nissan Qashqai con nuevo e-Power. El híbrido reinventado. Tienes potencia, tienes eficiencia, tienes e-Power. Consulta la oferta de lanzamiento en tu concesionario o en nissan.es.
Fruta leche Don Simón.
Leche y fruta, fruta leche Don Simón.
Ahora 3 bricks de 3,30 a 1,20 euros. Don Simón. Para beberte el mundo.
Para tu campo y tu tractor, piensa siempre en Trelleborg. Trelleborg, el neumático de los agricultores. Trelleborg. Los neumáticos que sin duda escogería tu tractor. Trelleborg. Una excelente tracción con la menor compactación del suelo. Neumáticos Trelleborg. Tu campo y tu tractor te lo agradecerán.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso con el Seguro de Salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el Seguro de Salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¿Una zanahoria, una patata y ya?
No, no. Meses de trabajo, siembra, selección...
¿Pero parece tan fácil?
Ese es el secreto.
Somos Hijolusa. El secreto de lo sencillo es que no es sencillo.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
No sé si habéis oído hablar de la gran renuncia. Es un fenómeno que se detectó en Estados Unidos cuando millones de personas renunciaron a sus trabajos porque se dieron cuenta de que no les satisfacía o que no les merecía la pena trabajar, sin más. Pero también se está notando, y mucho, y cada vez más en España, porque casi 3 millones de personas dejaron su trabajo en nuestro país el año pasado.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Existe un coche urbano, joven y que se adapte a tus necesidades? La respuesta es clara. Yes, of Corsa. Porque con Opel Corsa puedes conducir tu coche con la energía que más encaje en tu vida. Gasolina, híbrido, eléctrico. Tú eliges. Fabricado en España desde 1982 y con la mejor tecnología alemana siempre a tu alcance. Porque cuando piensas en estilo, en innovación y en libertad de movimiento, solo hay una respuesta. Opel Corsa. Yes, of Corsa.
Al comienzo del programa me preguntaba yo cómo una situación económica que aprieta a las familias por la falta de vivienda, por los alquileres de habitaciones tipo de la posguerra desmesurados, la triplicación, si cabe la expresión, de los salarios mínimos, 3 veces más frecuentes, no desata una respuesta social. Pero si esa es una pregunta interesante, tanto más lo es que la izquierda lo tolere. ¿Y qué me decís que tolere la izquierda que la esposa del presidente se consiguiese un enchufe en la Complutense para lograr una cátedra que no le correspondía, que a su vez enchufase a los empresarios amigos para obtener subvenciones, que la casa familiar del presidente se comprase con dineros procedentes de la trata de personas, de la prostitución, a la que se dedicaba Sabiniano Gómez, el padre de Begoña Gómez, que el fiscal general del Estado esté sentado en el banquillo y siga en activo, participando en los casos, incluido en aquel que le compete, o que el hermano de Sánchez estuviese enchufado, a la vez que los secretarios de organización del PSOE, 2 de ellos, Cerdán y Ábalos, están hasta arriba de corrupción y puterío. Bueno, pues la izquierda, nada. A mí esto me deja absolutamente patidifusa y voy a preguntar al psiquiatra y al profesor de psicología forense. Por cierto, José Manuel Aguilar acaba de incorporarse con nosotros. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado. Grandísimo tema.
Es que no sé si a ti te llama la atención.
Bueno, llama la atención hasta que lo investigas, lo estudias y ves que pues todas las neurociencias ya empiezan a dar respuesta e incluso desde a niveles fisiológicos y a niveles muy superiores de procesamiento de información.
¡Oh! Lo ¡qué que interesante tenemos, esto! O sea, que es más una cosa médica.
No, no, sí, sí, estamos hablando de que sabemos perfectamente que tenemos sistemas, ya hemos hablado alguna vez de él, el SAR, Sistema de Activación Reticular en el Tronco Cerebral, que está atento y filtra la información manteniéndose alerta a aquello que considera relevante y obvia lo irrelevante. Sabemos perfectamente que la gente descarta la nueva información que no encaja con lo que ya cree, con lo que ya empezamos con unos sesgos extraordinarios, y que prefiere la certeza emocional. Por tanto, tiende a evitar la evidencia y la complejidad. ¿Por qué? Porque lo emocional es lo que, y además lo vemos continuamente en los mensajes de nuestros queridos políticos, es lo que realmente cala y es lo que realmente les engancha. ¿Qué ocurre al final? Pues que se crea un pensamiento mágico, aquel que evita el análisis racional, la complejidad y lo que va en contra, aunque esté delante de nuestras narices, va en contra de lo que ya hemos construido y creado. Y puedes decir, puede arder Roma, que yo seguiré creyendo y defendiendo aquello que construí inicialmente. Y eso es lo que tenemos.
Pero fíjate, José Miguel Gaona, que esto no siempre ha sido tan radical, me refiero. Yo creo que en los años 80, 90, pues tú seguías un partido, eres afín a uno, pero oscilabas de votos. Si te defraudaban unos, te ibas a los otros.
Yo mismo, al igual que seguramente muchos millones de personas, hemos votado claro, a unos, a otros, de repente nos han decepcionado unos terceros. Y, sin embargo, siguiendo en la línea justamente que estaba contando mi compañero, es cierto que desde hace ya algunas décadas la neurología se interesa muchísimo acerca de este tipo de cuestiones. ¿Por qué sucede? Y algunas cosas pueden sonar un poco peregrinas. Por ejemplo, ¿realmente son distintos los cerebros de los que votan a unos respecto a los de otros? Quizá no llegamos a tanta definición, pero sí que podemos apuntar algunas diferencias. Y, por ejemplo, y también que quede claro que otro día podríamos hacer los votantes también de derecha o extrema derecha, de izquierda, extrema izquierda, etcétera, ¿no? Pero para muchos votantes de izquierda, el partido realmente no es solamente una opción política. Es parte, ahí es una primera clave o segunda ya después, de su identidad moral. Es decir, que representa los valores buenos que todos los partidos además lo tienen. Otra cuestión es cómo los llevan a la práctica. La igualdad, la justicia social, la defensa de los débiles, etcétera. Por lo tanto, si uno acepta que ese partido suyo es corrupto, ocurre lo que se llama una disonancia cognitiva. Me explico. ¿Cómo puede ser corrupto mi partido si defiende a los pobres? Y entonces tu cerebro lo que hace es minimizar, justificar. Y ahí es cuando empiezan esas expresiones, que además las vemos en los medios de comunicación, en las mesas de debate, en el propio Congreso. Los otros son peores. Vosotros sí que os las traéis, es un caso aislado, los medios exageran, etcétera, etcétera.
La verdad es que los argumentos, porque yo obviamente he discutido esto con mis amigos de izquierdas, por cierto que estamos llegando a un momento que ya no se puede sacar el tema político.
No puede sacarlo.
O sea, hay una polarización absolutamente increíble. Vamos, yo no sé, es mejor obviar los temas, ¿no? Y cuando les pregunto me dicen dos cosas. Los otros lo hacen también, esto es muy curioso, ¿no? Los otros lo hacen también, sí. Es mentira.
Sí.
Estas son las dos cosas que me dicen.
Es decir, sí, roban, pero al menos ayudan a los más necesitados, por ejemplo. Sí. O bien, a ver, prefiero un corrupto progresista que a un honrado reaccionario.
Yo no entiendo nada. Quiero decir que cuando salió lo de Bárcenas, yo creo que la gente se apestó. De hecho, perdieron las elecciones, ¿no? Quiero decir, había una capacidad de decir, vamos a ver, estos señores han organizado una trama que les ha beneficiado y hay que castigarlos, pero ahora no hay que castigar a estos, no entiendo nada.
Pero tienes que andar en lo que acaba de decir mi compañero, hablando de esa moralidad. Ya las ideas políticas han pasado a ser algo muy cercano a una religión.
Esto es interesante, hablando, sí.
Es muy un sustituto de la religión. Y está diciendo, yo no creo en Dios, yo no creo en religiones, yo soy agnóstico. No, perdona, tú tienes otros sustitutos, que bien puede ser el ecologismo. Es una idea fantástica y maravillosa, pero hay mucha gente que no es ecologista, es absolutamente militante y muy, como diríamos coloquialmente, muy talibana. En esas ideas.
Como las taradas de los cuadros, que no quiero ni siquiera decir
a qué organización pertenece. Museo de Historia Naval, unos cuadros históricos de la época del romanticismo histórico han sido gravísimamente dañados. ¿Qué necesidad?
Y esta organización está investigada justamente por fraude económico, facturas falsas, etcétera, etcétera. Pero nada, no importa. Sí, perdón, se seguiré justifica. Un pequeño inciso.
Sí, se justifica. A mí hay varias cuestiones aquí a decir. Fíjate, cuando se ha pretendido replicar la manera de funcionar del ser humano con algo que es absolutamente de actualidad, que es la inteligencia artificial, pues también hemos replicado estos sesgos. Por cierto, y entonces encontramos que las propias inteligencias artificiales están haciendo y están cometiendo estos propios sesgos con lo que están fallando. Y tenemos ahí un grandísimo problema. ¿Y qué estamos hablando? Pues estamos hablando fundamentalmente de gente que está poblando la política. ¿Perdón?
Sí, sí, te estoy oyendo bien.
Ah, no. Gente que pierde, que está poblando la política, que simplemente su valor es que habla con una autoridad y con una fe, con una credibilidad. Porque ignora su absoluto desconocimiento del tema de que está hablando. Entonces podemos llevarnos las manos a la cabeza, pero es que ese es el público que le está escuchando. Es que eso es lo que desea el público que le está escuchando. Que hablen con certeza, con seguridad, aunque digan la mayor tontería del mundo.
Pues aquí porque lo vamos a dejar por razones de tiempo, pero ciertamente es un asunto apasionante del que seguiremos hablando. Es tribal.
Literalmente tribal.
Gracias a los dos. Nos vamos a las noticias. No, perdón. Hacemos un paro.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Este mes en Spoticar te llevas mucho más que un coche de ocasión, porque al comprar tu vehículo con nosotros te regalamos hasta 3 años de garantía. Sí, sí, has oído bien. Además, si es un coche eléctrico, te daremos garantía de la batería de hasta 8 años. Ven a Spoticar y descubre nuestra amplia gama de vehículos revisados y certificados. No seas valiente, sé inteligente.
Si voy a soñar, sueño con viajar. Cuando viajo sin prisa del tiempo, se para. Maldivas, Tailandia, Egipto, Nueva York. No faltan destinos en mi colección.
Descubre Orlando, Nueva York, Egipto, el Caribe, Tailandia. Con Tour Mundial y Viajes El Corte Inglés. Reserva por 50 euros. Consulta condiciones.
Una maravilla no es solo un lugar. Una maravilla es poder viajar.
Reserva ya tu gran viaje de Tour Mundial con Viajes El Corte Inglés.
Las dos parejas menos votadas tendrán que volver a bailar en nuestro programa.
Ese último baile lo veremos al inicio de la próxima gala.
Bárbara Rey y Blanca Romero se enfrentarán a El Último Baile. ¿Quién será la eliminada? Bailando con las estrellas. El sábado a las 10 de la noche en Telecinco.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¡Ah! ¡Me ha dado un tirón!
Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil?
¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el domingo, paletilla de cordero lechal con la segunda unidad al 50%. Si llevas 2, la unidad sale a 12,48 euros. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
A veces, para ver el mundo desde un nuevo ángulo, necesitas hacer cosas que nunca has hecho. Como conducir el nuevo Jeep Avenger 4xE. Jeep Freedom Days. Gama Jeep con incentivo garantizado de hasta 6.000 euros en unidades de entrega inmediata. Solo este mes. Para más información, entra en jeep.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Lo que vamos a oír a continuación y a tratar es una de las cosas que más me ha impresionado esta semana. Imagínate que un joven de 19 años escribe la siguiente carta. Querida madre, en las primeras palabras te informo de que hoy a las 5, 2 de noviembre, voy a ser decapitado. Por eso te pido primero que reces por mí. Han salido a la luz las cartas de condenados a muerte a manos de los nazis que estos escribieron a sus familiares y algunas son estremecedoras. El hilo lo ha proporcionado, como siempre, Rosalía Sánchez, que es nuestra extraordinaria corresponsal en Berlín y que está atenta a todo. Rosalía, muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Tremendo. ¿Qué es esto?
Bueno, pues estas cartas permanecían en unos archivos llenos de polvo, la verdad. Formaban parte de los expedientes de lo que fue la prisión de Stadelheim en Múnich. Allí, sobre todo ya en el final de la guerra, se ejecutaban muchas sentencias de muerte para agilizar, porque se habían multiplicado los delitos penales y las condenas de muerte, y para hacerlo más efectivo en la misma prisión se ejecutaba a diario a varias personas. Y a estas personas se las engañaba, de alguna manera, porque se les pedía que escribiesen una última carta de despedida a quien ellos quisieran, que nunca se enviaba. Es decir, en la carpeta, junto a la documentación de la condena y el certificado de ejecución, aparecían estas cartas.
¡Por Dios!
Que nunca llegaron. Y claro, sobre todo es que cuando uno se pone a leer, son textos que de verdad sobrecogen.
Pero vamos a ver, yo quiero pensar que fue negligencia el no enviarlas. ¿Tú crees que se les hacía escribir para nada?
Me temo que sí, Cristina. No solo porque en el contexto de esa prisión no importaba mucho esa despedida, sino porque además los agentes de la prisión utilizaban esas cartas un poco para buscar más hilos de investigación. A muchos de ellos se les consideraba miembros de la resistencia. Pues, por ejemplo, Karl, que era un chaval de 27 años, había escrito una sátira sobre Hitler en una carta privada que había sido leída antes de llegar a su destino también, y ya se le consideraba enemigo del Estado. Fue condenado por desmoralización del espíritu alemán, es el delito por el que fue condenado y ejecutado. Entonces, en esas cartas se buscaba también que ellos, al escribir a personas cercanas, de alguna forma, sin querer, en ese momento de gran dramatismo, cuando sabes que vas a morir en pocas horas, delatasen casi sin querer a otros compañeros.
¡Qué horror! Verdaderamente. Tengo aquí una de una anciana, María, de 81 años. Querido, venga, te escribo mi última carta. Moriré en 3 horas. Doy gracias por mi vida. Creo que mi muerte beneficiará a mi patria y a mi ciudad. He ayudado a muchos y solo Dios me salvará. Después de todo, cumplí 81 años ayer, 9 de febrero. Muchos besos y saludos a todos y especialmente a los niños. Tuya, Marí. ¿De qué había sido acusada Marí?
Pues Marí, creo que tengo por aquí un montón,
claro,
de documentación.
Claro, son un montón.
Son muchísimas, son más de 50. Pero son cartas, son condenas por delitos que hoy parecerían increíbles, ¿no? Ayuda a fugitivos en algunos casos, desmoralización, asociación de delincuentes, aparece que eran delincuentes, ya te digo, pues cualquiera que hubiese expresado una opinión crítica sobre el Tercer Reich.
Propaganda antialemana, sí, dime.
Hay una muy especial que a mí me conmovió especialmente, que es la de Elizabeth, que fue detenida porque estaba rezando el rosario frente a una iglesia clausurada, y ahí fue detenida, ¿no? Porque se consideraba una protesta lo que estaba haciendo, y ella también se despide diciendo: he vivido demasiado para callar ahora, que mis nietos sepan que su abuela murió rezando por un mundo mejor.
Oye, ¿y cuántas cartas de profunda paz religiosa?
Sí, sí, varios de ellos son personas de una fe que sobrecoge y que deja traslucir una serenidad, una templanza, también una gran lucidez, ¿no? Porque uno se imagina a estas personas sabiendo que van a ser ejecutadas en horas y con qué lucidez, ¿no? Saben decir esas palabras en las que es que no hay carta que exprese rencor o venganza o protesta, casi, ¿no? Era una aceptación impresionante. Sí,
impresionante. Bueno, ahora los archivos estatales de Baviera están tratando de localizar a los descendientes. Va a ser impresionante que vuelvan a recuperar la imagen de un abuelo, de un bisabuelo, de un tatarabuelo de esta magnitud. Gracias a Rosalía Sánchez por enviarnos de nuevo una noticia absolutamente conmovedora. Un abrazo muy fuerte, amiga.
Hasta pronto, Cristina.
Y de estas cosas tan impresionantes pasamos a las cosas ligeras, pero no por ello menos agradables. Vamos a la hora del glamour con Carmen Lomana.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
¿Conoces a Mamascotas? El nuevo seguro que te proporciona tranquilidad a ti y bienestar a tu mascota. Reembolso de hasta el 80% en gastos veterinarios, asistencia telefónica 24 horas, vacunas anuales incluidas, libre elección de clínica y mucho más. Y desde solo 36 euros al mes. Ama Mascotas. Su bienestar es tu tranquilidad. Infórmate en amaseguros.com.
En Alcampo, del 16 al 19 de octubre, tienes la anilla de pota a 7,99 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Cargar, repartir, colocar, aparcar, repostar, atender, buscar, comprar, elegir. Y no olvides respirar.
Ser un pro es difícil, pero en los Pro Days Citroën del 15 al 31 de octubre te lo ponemos fácil. Condiciones especiales de financiación, ofertas exclusivas en toda la gama y entrega inmediata.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Asturias vuelve a pedir al gobierno de Sánchez que elimine el peaje que les conecta con Castilla y León. Antonio Herraiz.
Transportistas y ciudadanos se concentran a esta hora frente a la delegación del gobierno en Oviedo. Exigen el fin de los peajes del Huerna y de la AP9, Pedro Rivero.
La sociedad asturiana se ha cansado. Segunda manifestación en menos de 24 horas para exigir soluciones al